Un buen día, ¿cómo están, amigos oyentes? Qué gusto estar aquí sintonizados a través de flaxoradio.es. Bueno, hoy tenemos la visita del colectivo Ruido 13 de México y también tenemos la presencia de Ártica, Centro Cultural 2.0 de Uruguay. Chicos, qué gusto. Estábamos conversando un ratito y vamos a ir desmenuzando un poco los temas que ustedes tienen para comentarnos. ¿Tú eres de México? ¿Tú de Uruguay?
Sí.
Perfecto. Y bueno, vamos a preguntar entonces que se presenten ellos mismos. ¿Qué hacen allá en México en Ruido 13?
Hola, ¿qué tal? Buenos días, audiencia. Ruido 13 es un colectivo de arte sonoro. O sea, básicamente hacemos ruido en diferentes manifestaciones. Llevamos un par de años trabajando. Y bueno, al principio empezamos a hacer ruido de una manera muy, muy lúdica. O sea, nosotros, la mayoría, somos músicos. Pero con el tiempo el ruido se fue convirtiendo también en una metáfora de la irrupción social en distintas formas, ¿no? O sea, para nosotros el ruido puede significar irrumpir, por ejemplo, en una calle silenciosa o incluso en una calle ruidosa. Ahora, por ejemplo, el proyecto que vamos a presentar mañana en el Congreso trata de bicicletas ruidosas que irrumpen en el ruido de los automóviles. Y bueno, ese es un ejemplo de las cosas que hacemos. Y parte de nuestra forma de entender el ruido es meter ruido en la cuestión de las licencias privativas, de la música privativa, del copyright, etc. Yeah. Y es por eso que este congreso nos viene muy a la medida.
Perfecto, para las medidas que necesitamos tomar al respecto. Bueno, estamos con David, Jorge David, ¿es tu apellido David?
Sí.
Wow, he escuchado había una compañera aquí en la radio que se llamaba Rocío Orlando, y decía, soy una mujer con apellido con nombre de hombre. Y bueno, y también nos acompaña acá, está Jorge Gemeto, Él es uruguayo, él es del colectivo Ártica, Centro Cultural 2.0. Y bueno, yo realmente, Clarita siempre nos sorprende acá y pensé que solo nos acompañaba la gente de Ártica, pero qué lindo compartir también con Jorge David. Bueno, y conversando un poco, también preguntándole y presentándole a Jorge Gemeto. Jorge, ¿de qué te haces cargo en este colectivo, en este centro cultural que tienen allá en Uruguay?
Bueno, Ártica es un... Nosotros le pusimos como nombre Centro Cultural 2.0. La idea cuando lo montamos con Mariana Fossati, que es un poco la ideóloga del centro, fue, por un lado, nosotros veíamos que la cultura se concentraba mucho en las grandes ciudades, sobre todo de Europa, por ejemplo, en la cultura en español se concentra mucho en España, pero también en Buenos Aires, en San Pablo, y nosotros queríamos poder acercar distintas actividades que sucedían en distintos lados a gente de cualquier sector, o sea, de cualquier lugar, y vimos que internet era una buena manera de hacerlo. Por otro lado, queríamos ayudar a distintos artistas, a distinta gente que tenía cosas para decir, para enseñar, a poder hacerlo, a poder llegar a más gente. Y también vimos que internet era una forma interesante de que se pudiera acercar a más gente.
Este concepto de 2.0 es, bueno, realmente dice el creador, digamos, de la idea de internet, decía, no sé si es Tim Berners-Lee, sí. Él decía que la idea original de internet era que todo sea compartido, que el conocimiento sea comunitario, que sea realmente la esencia. Entonces, cuando hubo ese redescubrimiento, entonces la gente dijo, esto es como el siguiente nivel, por lo tanto es 2.0. Entonces, entiendo que tú me dices, esta plataforma se abre para compartir, para que la gente acceda. Entonces, si yo puedo dar también, hacer que otros me den y yo también compartir, ¿no? Ahora, leí un poco...
Una cosita. Sí. La esencia del compartir y del descubrir y de entrar en contacto con otra gente ya está desde la misma web, desde la misma concepción de la web, de la primera web. porque ya desde el mismo, la misma base, el mismo protocolo en el que se basa la web es abierto, no es privativo, cualquiera podía usarlo. Y también cuando ponía su espacio en la web, eso era visible, el código de lo que uno hacía era visible para todos. Después sí aparecieron lo que se llamaban los medios sociales, primero con los blogs, que fue una explosión muy interesante porque empezó a permitir la expresión de gente que antes no tenía llegada a los medios de comunicación. Esa fue, en mi opinión, una de las explosiones más interesantes. Y después, unos años después, estuvo más la explosión de las redes sociales, que si bien también permitieron lugares de expresión para mucha gente, de alguna forma también llevaron a mucha gente a pertenecer y a comunicarse a través de redes cerradas, porque Facebook de alguna forma recentraliza lo que en algún momento estuvo más descentralizado en los blogs. Entonces también nosotros tenemos una visión que, si bien es la de utilizar las redes sociales como Facebook, Twitter, para poder conocer más gente, para poder comunicarse mejor, o sea, también es un poco crítica de esas formas de recentralizar la cultura en una plataforma cerrada.
Claro, dicen los expertos que eso es como el internet centrípeto, ¿no? Todo te lleva hacia ellos. Y que otra tendencia es de lo que le llaman el internet centrífugo, que todo, en cambio, llega a un punto y se dispara, como los buscadores, ¿no? Pero en cambio Facebook está como que muy interesado en que todos lleguemos allá y nos quedemos en esa burbujita. Bueno, Jorge, me interesa el tema también del ruido. Aquí estamos en una radio y este uso, digamos que, de apropiarse de los espacios públicos, ¿cómo lo viven allá en México? ¿En qué parte de México están ustedes?
Bueno, nosotros estamos justo en la mera ciudad monstruo que le llamamos, la Ciudad de México. Y bueno, algo que quiero nada más aclarar, la idea de apropiación no solo tiene que ver con espacios públicos, sino también con espacios privativos. Y a mí me parece que justamente ahí el ruido se vuelve un concepto muy interesante, ¿no? Justamente porque para nosotros es un concepto útil para enfrentar las contradicciones. Por ejemplo, ahorita que hablábamos de Facebook, se nos hace muy interesante cómo, por un lado, centraliza, efectivamente, es una plataforma privativa, pero al mismo tiempo ha masificado como nunca antes esta forma de relación horizontal, ¿no? O sea, el hecho de que aproximadamente una sexta o séptima parte de la humanidad esté en Facebook nos habla de que esa cuestión privativa y centrípeta ha masificado la forma horizontal o aparentemente horizontal de comunicación. Y entonces ahí es donde para nosotros entra el ruido. ¿Cómo podemos meter grietas, meter ruidos dentro de sistemas que aparentemente son hostiles o dentro de sistemas que aparentemente son amigables, pero realmente son hostiles? Digamos, ¿cómo podemos entrar en esta discusión tratando de apropiarnos críticamente, si del espacio público, si es que existe algo así, porque en México no hay tanto espacio público, pero también del espacio privado y cómo poder hacer zonas públicas dentro del espacio privado?
Cuando ustedes han ido al espacio público, ¿han tenido confrontaciones con los organismos policiales, municipales? No sé, les han dicho, ustedes no pueden hacer aquí. ¿Cómo ustedes cristalizan esas incesiones de ruido intencional en esos espacios? Porque la ciudad en sí ya, bueno, si alguien dice literalmente ruido, la ciudad en sí ya es ruidosa.
Claro. Sí, bueno, es que es interesante lo que dices, porque creo que la mayor parte de las confrontaciones que hemos tenido más bien ha sido con la gente, por ejemplo, que está haciendo manifestaciones, ¿no? De pronto nosotros, ahora que pasó el año pasado, bueno, no sé si llegó hasta acá, que sí, 132, nosotros estuvimos metidos ahí. Sí. Y era interesante cómo íbamos nosotros a las marchas, apoyando la marcha, y de pronto parecía que éramos rechazados por los mismos manifestantes porque teníamos consignas que no eran las de todos, ¿no? De pronto metíamos ruido.
Y eso ya es meter ruido.
Y eso ya es meter ruido, ¿no? Ahora, en la confrontación policial la hemos tenido, pero dentro de marchas más grandes, ¿no? No nosotros solos. Pero nosotros sobre todo estamos interesados en pensar el ruido, les decía, sí, como esta irrupción, ¿no? O sea, la ciudad es muy ruidosa y la Ciudad de México es muy, pero muy ruidosa. pero de pronto meter música dentro de esa ciudad puede ser un ruido alternativo que confronte ese otro ruido al que todos estamos acostumbrados.
En electrónica le llaman ruido blanco, ¿no? Meter algo para que te apacigue. Bueno, incluso se puede combatir el exceso de ruido con más ruido. Hay algunas técnicas de electrónicas para la manipulación de reverberancias, por ejemplo. Metes ruido y eso prácticamente anula todo el tema de reverberancia. Y bueno, y canalizas tú la intencionalidad que tienes de dirigir un sonido, de una idea. ¿En qué áreas están trabajando ustedes? ¿Se meten con lo político, se meten con lo cultural, pero el discurso cultural? Me dices, por ejemplo, que estuviste en Yo Soy 132, que estuvo en contra de Peña Nieto, obviamente. Se dice, bueno, no puedo ya afirmar eso, pero se dice, y se dice muy fuerte, que hubo una manipulación ahí del tema electoral, ya son términos mayúsculos, pero ¿cómo ha sido usted? ¿Cómo están haciendo ruido ahí?
Bueno, una cuestión importante es que nosotros creemos mucho en la dispersión, ¿no? Entonces, nosotros no somos un colectivo, digamos, que tenga un trabajo tan unilateral desde el punto de vista político. O sea, no es que tengamos una agenda, ni es tampoco que los diferentes miembros pensemos igual, ¿no? Digamos que el ruido se vuelve para nosotros un catalizador de la necesidad de interferencia, y de ahí hay muchas formas de apropiarnos de esa interferencia, ¿no? Por ejemplo, hemos trabajado en fanzines, donde ya sea nosotros solos o con otros colectivos, escribimos o grabamos también, ¿no? Por ejemplo, hace unos meses hicimos un proyecto que le llamamos La Manifiesta, que fue un homenaje al Manifiesto de los Ruidos, que cumplió 100 años este año. Y ahí hicimos una mesa redonda, pero también grabamos un disco, hicimos un concierto y después hacemos algunos fanzines donde hablamos de todo eso. Pero lo que sí quiero comentar es que cada uno de los integrantes tiene una posición diferente frente a todo esto, ¿no? Creo que yo soy el que está más interesado en este discurso, por ejemplo, anti-Peña. Ahorita estamos por sacar un fanzine dentro de 2 semanas, que recoge las expresiones artísticas y ruidistas del año pasado. Pero tenemos muchas formas, hacemos conciertos, grabaciones, intervenciones callejeras, intervenciones en concierto, tenemos un blog también donde vamos registrando lo que hacemos, etcétera,
¿no? Bueno, me parece interesante la posición que tú nos dices, no necesariamente, bueno, meter ruido donde parece que todo es tan amigable como Facebook y todos somos amigos, pero también lanzar ahí tus cosas apropiado, ¿no? Y hablando de meter ruido y de buscar protestar con esos carteloncitos de no estoy, por ejemplo, a favor del copyright, leí brevemente un pequeño artículo de ustedes donde se decía que si los países de Latinoamérica, por ejemplo, se ponen grandes cadenas como ya se ha puesto Colombia en el asunto de copyright, realmente lo que están produciendo es un desmejoramiento de la calidad de vida de las personas, porque eso significa que en vez de tú acceder de una manera más fácil a contenidos culturales como la música o como el cine, terminas invirtiendo esa plata en eso y no en lo que realmente necesitas, que es, por ejemplo, alimentación o vestido. ¿Cómo vienen ustedes de esa presión que existe de afuera por defender los tratados de libre comercio, como Colombia lo está haciendo, tiene un tratado de libre comercio, pero ahí también le endosaron el tema del copyright muy fuerte? Ahí está prohibido sacar copias de un libro, en una fotocopia. Acá, los estudiantes universitarios que no tienen dinero sacan miles de copias anualmente para poder leer libros, porque si no, no podrían hacerlo. Y en España es una situación similar. Alguien no puede cantar en una esquina una canción porque podría estar haciendo infracción de derechos de autor. ¿Cómo vive Uruguay? ¿Cómo están ustedes procesando? Veo que hay una buena canalización de eso, por lo menos en las cosas que ustedes hacen.
Sí, sí. Sí, a mí siempre me llamó la atención el discurso un poco contradictorio de los países latinoamericanos, que por un lado en foros internacionales tienen una visión bastante progresista, y por ejemplo en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Brasil, Argentina y muchos países de América Latina han planteado formas de flexibilizar los derechos de propiedad intelectual, porque efectivamente notan que la protección extrema de la propiedad intelectual verdaderamente afecta el bienestar en los países. Pero por otro lado, hacia adentro hay un discurso moralista en favor, en general, en favor de la innovación, de los artistas, de la ciencia, muy genéricamente, en el cual se pone a los derechos de autor en un lugar muy, muy elevado y se arma un discurso de combate a la piratería. Entonces, uh-huh. por un lado, se propone la flexibilización hacia afuera, pero por otro lado, hacia adentro se combate con organizaciones antipiratería y esas cosas. Y efectivamente, los gobiernos en general están atrapados en una lógica muy difícil de superar y es entendible que son las presiones internacionales por hacer una protección más elevada y que muchas veces incluyen amenazas de castigos comerciales, por lo cual tienen que hacer buena letra hacia adentro, pero hacia afuera siempre tratando de flexibilizar esa situación que los ahorca. En Uruguay, la situación, como Uruguay es un país pequeño, bueno, como Ecuador también, no es un foco de atención muy, muy privilegiado de los intereses de Estados Unidos, Japón y eso.
Entonces, se dice que hay bastante piratería. Bueno, el término piratería es también incrustado para decir que es como un pillaje, sí. una agresión al pero realmente no creo que nadie esté metiéndole un cuchillo al
sí, el término piratería es un invento que en los años 70 inventó las industrias del copyright, de la música, del cine, principalmente estadounidenses, para poner en la misma bolsa un montón de actividades que son diferentes, pero que se ponen bajo esa bolsa, que van desde copiar un CD hasta falsificar ropa, hasta la falsificación de medicamentos. O sea, bajo todo ese mismo paraguas hablan de piratería cuando son cosas bastante diferentes unas cosas de la otra, y se trata de por un, o sea, con un discurso moralista han tratado de crear una especie de cultura de la propiedad intelectual que efectivamente no lo han logrado porque la gente no verdaderamente no lo cree, porque la gente nota que es distinto los medicamentos falsificados que copiar un CD. Y bueno, en los países más pequeños todavía se puede, es más fácil evitar las presiones porque pasan más desapercibidos, porque para los países centrales no les interesa tanto proteger la propiedad intelectual allí porque son mercados chicos. Pero igualmente en Uruguay, esto que me dices de las fotocopias, en Uruguay es clásico los cierres de fotocopiadoras, las redadas en fotocopiadoras universitarias. Sí, y bueno, y también son habituales las apariciones de la entidad gestora de derechos de autor en cualquier lugar, en cualquier negocio, en cualquier lugar, tratando de recaudar en lugares que no les corresponde, y también amenazando a blogs, a grupos de compartición de música, de cine, con amenazas de generar acciones legales. Entonces, sí, como en toda Latinoamérica, la gente comparte mucha cultura. A nosotros nos interesa, no somos pro piratería, lo que nos interesa es plantear que compartir está bien, que la producción cultural, nosotros trabajamos mucho con artistas, y entonces proponer que la producción cultural tiene que generar cultura libre, es decir, cultura a la que cualquiera pueda acceder, que incluso, o sea, que trabajando de esa manera se puede vivir, que estamos, bueno, lamentablemente en un mundo mercantil, pero, o sea, eso no lo vamos a solucionar un día para el otro, pero hay posibilidades de sustentabilidad, Y bueno, o sea, que se puede producir cultura compartiendo con los demás y que compartir para todos nosotros que consumimos cultura está bien.
Bueno, le recordamos a los amigos oyentes, escuchábamos a Jorge Gemeto, quien es miembro de Ártica, el Centro Cultural 2.0 de Uruguay, y también, a tiempito atrás, para quienes recién se integran, estábamos conversando con Jorge David, quien es miembro del colectivo Ruido 13 de México. Y bueno, ya les voy a preguntar cómo superar este... Hemos conversado aquí con varios artistas también, y aquí en Ecuador, por citar dos casos, ¿no? Conversábamos con un productor de música, que es músico, que es productor y que es asesor del Ministerio de Cultura, y él está totalmente a favor de que se ejecuten a pie juntillas el tema de si alguien está infringiendo la ley, al bote todos juntos. Entonces, la pregunta también va en el sentido de que si no hay una alimentación económica a estos proyectos de música o de cine, cito el caso de una película ecuatoriana que se llamaba El Azuquillo, que al paso fue pirateado y la película no logró recaudar el dinero suficiente para recuperar inversión, era una inversión privada, y han tenido problemas económicos en, ya digo, recuperar incluso los valores de producción. Pero también vi otras formas en el portal de ustedes, que hay formas de recaudar fondos para producir algo que pueda ser compartido. La experiencia tuya, Jorge, y luego la experiencia de Jorge Gemeto, que nos acompaña en esta mañana.
Bueno, yo creo que ahí tocas tú un punto bien delicado, ¿no? El de la institucionalización. E incluso el de la formalización alternativa, ¿no? O sea, ahorita en México, por ejemplo, que es un país pues bastante más grande, que tiene otro tipo de problemáticas, ¿no? Que bueno, nosotros tenemos un presidente pirata de entrada, entonces, y claro, es un país donde hay muchísima corrupción, está al orden del día. Entonces, ahorita me parece que la estrategia que el gobierno está queriendo seguir, y que bueno, es una estrategia además global, es formalizar la informalidad, entre comillas, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué está pasando? Bueno, el software libre de pronto está apareciendo en las instituciones más centralizadas, como, sí, en las máquinas, pero también como discurso, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en la capital, algo interesante que pasa en México es que el gobierno federal, pues es de un partido que lleva más de 100 años gobernando el país, con un paréntesis simulado, pero el gobierno de la capital en principio es del partido de la oposición, ¿no? Del partido de izquierda. Pero es curioso cómo en la capital ahorita se está viviendo una situación difícil, se están clausurando muchos espacios porque lo que el gobierno quiere hacer es crear formalidad alternativa, que no es lo mismo que informalidad, ¿no? Y a mí me parece que hay las críticas que se han hecho, por ejemplo, a los Creative Commons y a todo este tipo de licencias menos privativas, viene muy a bien. Porque de pronto vemos que cosas que aparentemente son muy amigables, ¿no? Porque son gratuitas o porque son de mayor acceso, de pronto están dañando seriamente a proyectos culturales libres que tienen principios libres desde su centro, ¿no? O sea, que no se conforman con usar software gratuito, sino que quieren hacer las cosas de una manera libre, que quieren hablar sin censura, que quieren hablar sin tener que pedirle permiso al gobierno, que quieren espacios diferentes, ¿no? Yo personalmente pienso que ahí nos toca dos cosas. Una, siempre ser muy críticos con nuestro discurso y con nuestra práctica, o sea, no quedarnos nada más en que usamos software gratuito o en que estamos usando una licencia abierta, sino ver qué hay más de fondo, tratar de meter ruido desde mi punto de vista y el del colectivo en el que estoy. Y por otro lado, pensar sistemáticamente, ¿no? O sistémicamente, no sé aquí cómo se entienda mejor. Por ejemplo, ahorita ponías el ejemplo del cine, ¿no? Bueno, es que a mí me parece que para hacer películas que no se puedan piratear, habría que hacer películas abiertas, ¿no? O sea, lo abierto de entrada no se puede piratear porque... Uh-huh. Digamos, piratear en este sentido peyorativo del robo, ¿no? Del ataque. O sea, lo abierto nace abierto y si se distribuye le estás haciendo un favor. Claro, eso implica buscar alternativas económicas, ¿no? O sea, claro, si tú usas fondos privativos no te conviene después abrir tu película porque de dónde vas a sacar el dinero de regreso, ¿no? Es algo que nosotros creemos y que, bueno, mañana vamos a profundizar un poquito, es que el concepto de apertura se tiene que sistematizar. Y con sistematizar no me refiero a encuadrar, sino pensar sistémicamente. O sea, tenemos que pensar en la apertura desde la producción, desde las relaciones sociales que se hacen, ¿no? Por ejemplo, en la producción artística, no podemos hacer un disco privativo pagándole 100,000 pesos a los músicos y después querer distribuir libremente el disco porque no nos salen las cuentas. Tenemos que pensar en formas alternativas de economía, ¿no? Que, bueno, pueden ser desde las más radicales, como un intercambio, digamos, esto que le llaman peer-to-peer, no sé, de persona a persona, de central a central, sin intermediarios. Pero también de pronto hay cosas como el crowdfunding, otras maneras de economía que permiten resarcir las cosas. Pero lo que sí creo es que si nos quedamos en bajar software gratuito o si nos quedamos en querer distribuir gratuitamente material que fue creado privativamente, no va a haber forma de realmente cambiar la estructura de las formas de hacer las cosas, ¿no? Y que desde mi punto de vista el gobierno podrá de pronto dar ciertas grietas donde trabajar, pero si esto no se vuelve un movimiento ciudadano, si no se vuelve una institución ciudadana o una no institución, por lo menos desde el punto de vista gubernamental, va a ser muy difícil que la libertad realmente sea sistémica.
Jorge Gemeto.
Sí, estaba escuchando, que muy interesante lo que dice en mi tocayo. y lo que pensaba era que un poco que lo que se desprende de lo que él dice es una cosa que también venimos pensando bastante en Ártica, que cuando hablamos de cultura libre no estamos hablando exclusivamente de nuevos modelos de negocio o cómo triunfar en el mercado con licencias abiertas, ¿no? O sea, nosotros también estamos parados desde una visión que en la cual se intenta aprovechar las nuevas posibilidades tecnológicas y las nuevas prácticas sociales para una producción cultural y un mundo de la cultura más equitativo. No es como apropiarse de la riqueza de forma más eficiente en un mundo del acceso abierto, como por ejemplo las plataformas como Amazon, como Netflix, que dan acceso, como YouTube mismo, que dan acceso, la gente, por ejemplo, a los videos de YouTube puede acceder gratuitamente, pero el modelo de producción sigue siendo un modelo de producción industrial y sigue estando basado en el mercantilismo. Por eso, una cultura libre, o sea, nosotros cuando trabajamos con nuevos modelos de producción cultural, lo que buscamos es generar nuevas relaciones, nuevas prácticas que apoyen la producción autogestionada, el trabajo colaborativo entre actores sociales de base y, bueno, nuevas formas de producción.
Bueno, hacemos una pequeña pausa musical. Carlos Flores nos acompaña hoy en los controles y volvemos después de esta pequeña pausa.
Flaxo Radio, amplificando ideas.
Esconde el sol, donde exista una canción. Búsquenme a orillas del mar, besando la espuma y la sal. Búsquenme, me encontrarán tiene el viento. Donde haya paz o no existe el tiempo. Donde el sol seca las lágrimas de las nubes en las mañanas. Búsquenme, me encontrarán en el país de la libertad. Búsquenme, me encontrarán en el país de la libertad.
Gracias por acompañarnos. Esta es flaxoradio.es. Bueno, vamos como en las 10:30, Carlos. Sí, 10:30, está bien. Tenemos media hora más todavía para conversar. Y estábamos entre la canción que estábamos escuchando, conversando con Jorge y Jorge, par de tocayos, como decimos acá en Ecuador. Las incidencias de cómo funcionan estos negocios tipo YouTube. Y quería contarles un poco la experiencia de nosotros aquí en la radio. Nosotros pagamos una licencia anual de $300 a la SAICE, que es como la Sociedad de Autores y Compositores del Ecuador. Y también lo que tratamos es de comprar discos originales a los músicos locales. Y en la medida de lo posible hacemos eso, o queremos, tenemos un fondo destinado para eso. Porque personalmente creemos que es una forma de apoyar los esfuerzos que no son muchos en este país. Tal vez de Uruguay lo más famoso son los iracundos, de lo que conocemos por acá, pero acá no hay un grupo, o no ha habido en Latinoamérica un grupo famoso como los iracundos, ¿me entiendes? O sea, tal vez la fortaleza de ese grupo es haber estado cerca de Argentina, y eso les catapultó a otros niveles económicos y comerciales. Y hablando de esto del comercio y cómo se puede comerciar con la vida, decía Jorge, más íntima de las personas, hay ofertas donde uno puede publicar sus contenidos, como por ejemplo YouTube. Y claro, cuando uno es productor, le dicen, ah, usted quiere una licencia estándar YouTube con copyright o Creative Commons. Pero Jorge nos decía, a ver, pero aterricemos eso. Realmente el interés de YouTube no le interesa si es copyright, copyleft, lo que le interesa es venderte la publicidad. Y claro, la filosofía de Google y todos sus productos como YouTube es... No seas tan malo, o sea, no seas tan malo como para ser perverso, pero tampoco tan malo para tan bueno como ser un ángel, ¿no? Entonces, ¿cómo ir luchando con eso, Jorge Gemeto?
Bueno, es el mundo en el que estamos, como te decía antes, el mundo en el que estamos es... O sea, la producción cultural se tiene que sustentar apelando al mercado, no queda otra. O también, bueno, a los fondos públicos, a los concursos, ese tipo de cosas. Plataformas como YouTube son claramente comerciales. Ellos tienen su modelo de negocio, que es distinto al de... Es interesante esto, porque es distinto al de las empresas que están basadas en el copyright. YouTube y otras empresas, o sea, y Google y Facebook y otras empresas no están basadas en el copyright, sino en generar acceso, circulación de bienes y venta de publicidad dirigida. Lo que yo digo es que no pensemos que nos va a solucionar la vida, que es el futuro al que debemos apuntar, sino que debemos seguir apuntando a cómo sostener proyectos culturales autogestionados. Y bueno, se pueden aprovechar plataformas como YouTube, pero no son, no es a lo que nosotros aspiramos. Nosotros, por ejemplo, en Ártica siempre proponemos que los artistas tengan su propio espacio en la web, que usen las redes sociales, usar las redes sociales aporta mucho, genera, hace que puedas conocer gente. Con canales de YouTube, no sé, se ha podido promocionar productos audiovisuales independientes, que está muy bien, pero también apuntamos a tener un espacio propio y bueno, no depender de estos medios, tratar de ser lo más independiente posible, autónomo posible, y no depender, porque a veces puede pasar que esto ha pasado varias veces con colectivos artísticos, por ejemplo, que trabajan con desnudos, y por ejemplo Facebook banea las fotos de desnudos, y bueno, se hace difícil porque primero es banear una foto, pero después hay un aviso que dice, si sigue publicando fotos de desnudos, te podemos cerrar la página de Facebook. Entonces, es delicado cómo seguir siendo autónomo. A veces empiezan a surgir problemitas en estas plataformas cerradas, que por eso nosotros siempre decimos que es bueno tratar de ser autónomos de eso, o distribuir los esfuerzos en distintas plataformas, uh-huh, y siempre también tener lugares propios de expresión que permitan más autonomía.
Bueno, yo he visto, hay un canal que me parece fabuloso y de pronto le hago la cuña, se llama archive.org, es buenísimo. Se pueden meter archivos de hasta 4 gigabytes y los videos pueden ser más largos de 2 horas y no te ponen publicidad, puedes poner audios, textos, todo lo que te imagines. De lo que yo le voy siguiendo a este sistema de repositorio de archivos, va como 5 años, no ha tenido ningún problema, no sé cuál será su financiamiento, pero por lo menos veo que es un excelente lugar para como alguien que esté interesado en colgar archivos. Jorge, ¿tú qué nos aportarías respecto de esto?
Bueno, yo pienso que hay dos niveles que desde mi punto de vista tienen que ser simultáneos, paralelos, ¿no? Un nivel del ideal, del principio, que bueno, nosotros en México, como toda esta ola de colectivos y personas que estamos buscando formas alternativas, estamos muy inspirados por el fuerte movimiento indígena que hay en México, particularmente el zapatismo, pero no solo el zapatismo, que bueno, me parece que eso nos ha permeado mucho de formas distintas de entender la cultura, ¿no? Desde, pues, desde cómo te tratas a nivel familiar, a nivel alimentario, hasta cómo distribuyes los productos artísticos, etcétera, ¿no? Y ahí, en ese nivel del principio o del ideal, a mí me parece que sí es importante tener claro qué queremos, cuáles son nuestros principios, hacia dónde vamos. Y yo sí creo que ahí, bueno, al menos en estos discursos hay palabras como la autonomía, palabras como la libertad, como el respeto, la tolerancia, que son totalmente impactantes y que tampoco son nada nuevo, ¿no? O sea, que llevan siglos acompañando a la humanidad y que yo pienso que desde ese nivel es parte de nuestra tarea mantener vivos esos conceptos. Pero está también el nivel pragmático, realista, de que la vida no se divide en dos ríos, ¿no? En el río negro y el río puro, ¿no? Sino que realmente estamos en un pantano y que la cuestión privativa, la cuestión mercantil, está metida en todo, ¿no? O sea, hasta en los colectivos más autónomos. No sé, yo trabajé, por ejemplo, en un café zapatista que de la otra campaña, que bueno, allá es como el símbolo de lo más radical que hay. Y este café, aunque ocupaba un lugar abandonado y aunque era un lugar libre, se abastecía en franquicias, ¿no? En franquicias que, bueno, no sé si aquí conocen los Oxxo, pero son algo así como la tiendita que está en todas las esquinas y que es una franquicia multimillonaria, totalmente privativa, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que vivir así porque si no, no hacemos nada, ¿no? Y bueno, ¿qué quieres hacer? ¿Qué plataforma usas? Si tú quieres hacer un video que se masifique en 2-3 días, necesitas usar YouTube, ¿no? ¿Por qué? Porque YouTube es la plataforma donde está entrando millones y millones de personas. De pronto, si quieres hacer un video que no busque esa masificación, bueno, hay 1,000 plataformas alternativas, bueno, o cientos por lo menos de plataformas, y tú puedes crear tu propia plataforma, pero claro, no vas a tener ese nivel de visibilidad. Pero seguramente estarás infringiendo otro tipo digamos, de leyes del principio radical, ¿no? A mí me parece que no tenemos más que vivir en esa doble dimensión y que, claro, ahí es muy importante la crítica, la autocrítica, o sea, saber que cuando usamos Facebook no estamos haciendo algo inocente, ¿no? Que estamos también alimentando intereses que van en contra de nuestro principio, pero que nos permiten hacer cosas que no podríamos hacer de otra manera, ¿no? Yo creo que ahí el concepto de la contrahegemonía es fundamental, o sea, la posibilidad de hacer acciones que vayan en contra del sistema que te está albergando, ¿no? Y ahí, bueno, yo vuelvo a insistir que la idea del ruido es importante porque el ruido está adentro del sistema, no está afuera. Es algo muy difícil, es algo que también nos puede llevar a acomodarnos y decir, bueno, no nos importa estar haciendo cosas que van en contra porque no tenemos de otra. Yo creo que la incomodidad es fundamental y que en la medida en que tengamos claro que nos interesa buscar sistemas de autonomía, sistemas de conciliación, de respeto, de libertad, podemos ir hallando maneras de convivir mejor con el monstruo, por decirlo de una forma metafórica, ¿no?
Bueno, también otro monstruo que nos afecta es el tiempo. No sé si Carlos cuántos minutos más nos puede dar. Le voy a preguntarle a ver si me dice. 5 más, está bien. Entonces 5 más, vamos a ver si rematamos con hilo de oro este surcidito. Y bueno, que nos inviten ustedes a escuchar las conferencias que ustedes van a departir aquí en la biblioteca de Flaxo. Para quienes están sintonizándonos recién, el día de mañana jueves y el día viernes, jueves 30 y viernes 31, estamos aquí en Quito teniendo la visita de muchas personas que están haciendo esfuerzos para que la cultura sea libre también. Este principio donde se ha aplicado la idea original del software libre a la cultura, pero en un concepto más amplio, es lo que vamos a compartir acá. Y hay gente como Jorge Gemeto, como Jorge David, que estarán aquí presentes. Y les recuerdo que Jorge David es parte del colectivo Ruido 13 de México. Hemos escuchado qué cosas muy interesantes tiene él para compartir con nosotros. Así es que les invitamos y ustedes expliquen un poco a qué hora y dónde van a estar ustedes para que la gente venga. Y les recomendamos también en la página de congresoculturalibre.org estarán, no sé si la transmisión del video, Clarita.
Está confirmada el video, vamos a transmitir por YouTube, así que bueno, podrán sumarse la gente que no pueda hacerlo a través de la web y también estaremos transmitiendo a través de Twitter y de Idéntica, @librecultura, todas las novedades del Congreso.
Y bueno, no en todas las conferencias, pero sí en algunas de ellas, por lo menos en la de la mañana, estará Flaxo Radio también emitiendo en audio. Esa es nuestra especialidad, partes de las conferencias del Congreso de Cultura. Entonces, Jorge, vamos con Jorge Gemeto y luego con Jorge David, para que nos inviten, nos expliquen más o menos de qué vamos a hablar.
Sí, yo voy a estar con Mariana Fossati a las 9:15 de la mañana, con una charla sobre gestión pública de la cultura en tiempos digitales. Nosotros no somos expertos en gestión pública, en política pública, sino que venimos del movimiento artístico-cultural y de alguna forma vamos a plantear nuestra visión y ideas que pueden aportarle al sector público. Y quería decir que es muy interesante que se generen estas instancias como el Congreso, porque es una forma de articular el trabajo que viene realizando distintos colectivos, no solamente de aprender y también de contar lo que cada uno sabe, sino también de conocer a la gente que está trabajando en otros lugares, a articularse, y de esa forma se va articulando también el movimiento de cultura libre.
Excelente. Vamos, Jorge David.
Sí, bueno, nosotros estamos en el panel de las 11 y vamos a presentar un proyecto que se llama Ruidos Itinerantes, que consiste básicamente en bicicletas que son intervenidas electrónicamente para hacer ruido. Y bueno, vamos a platicar un poco de nuestro proceso, de cómo insertamos este proyecto dentro de la discusión sobre cultura libre. Vamos a mostrar algunos pedacitos de video, de sobre todo de la primera etapa, que es la construcción de estas ruicicletas que les llamamos.
Yeah.
Y nada, vamos a estar ahí conversando con otros colectivos y proyectos artísticos que tienen esta idea de la cultura libre. Y bueno, también quisiera invitarlos a que revisaran la página de Ruido 13, que de pronto alguien puede pasearse un rato ahí y escuchar nuestras, pues, algunas grabaciones que tenemos, videos, algunos escritos. La página es ruido13.blogspot.mx, ruido 13, el 13 es con número. Y pues nada, muchas gracias al Congreso, a Flaxo por esta invitación, por este espacio, y pues esperamos que la audiencia nos acompañe mañana para una rica discusión.
Bueno, les comento que la entrevista que tuvimos con Clarita está colgada ahí en la web, y la que hicimos ayer con Leonardo Foleto está también hoy, después de esta entrevista, está ya publicada. Entonces, si alguien quiere escuchar que hablamos de ayer y el lunes, por favor, y más, esperamos con la ayuda de Jorge, de otro compañero Jorge que está por allá, para la tarde esté ya lista esta entrevista para que la puedan descargar y escuchar en la sección de Flaxo especiales está. Entonces, bueno, les agradezco a nombre de este equipo de producción, de Jorge Ayala, quien nos está haciendo un acompañamiento, un resumen de esta conversación, de Carlos Flores en la sala técnica, y de quienes habla Javier Macas. Nos despedimos. Y bienvenidos a todos los que están llegando acá al Congreso de Cultura Libre. Hasta pronto.
Gracias, hasta pronto.